Europunto de vista.
Milano. Zagreb.
Bruselas. Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa. Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista, al programa de actualidad europea, ya saben, aquí en Es Radio. Hoy abrimos y vamos a empezar el programa con una fecha, 15 de abril de 2019. Si hay una noticia en la que podríamos destacar esta fecha, fue el incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Un suceso espectacular, impactante, donde todos pudimos ver esas imágenes prácticamente minuto a minuto, desde la televisión, en los directos ya de nuestras redes sociales. Presenciamos cómo uno de esos exponentes del gótico ardía, o cómo la aguja restaurada, por ejemplo, después de otro incendio anterior en el siglo XIX, se venía abajo. Afortunadamente la estructura parece estar salvada, digo parece porque quedan todavía años para ver cómo reaccionan los materiales de los que está compuesta la catedral, la piedra, ver cómo podría retroceder o no, pero en ese momento todos pensamos qué es lo que podía haber producido este fatal desenlace, cuál había sido la causa de este fatal siniestro. Y aunque la investigación sigue en marcha, las principales hipótesis siguen enfocando un terrible accidente en las obras de reparación de la cubierta, pero hay otra causa. La que señalaban los responsables, otros expertos en días posteriores, también expertos culturales o arquitectónicos, en la que hoy nos queremos centrar, en el cuidado del patrimonio. Y con Patricia Cass, una de las musas de la música francesa de fondo. Hoy queremos conocer a una asociación que lucha por el mantenimiento del patrimonio cultural en España. También se hace en toda Europa, de hecho, con motivo del año pasado. Saben que se celebró el Año del Patrimonio Cultural Europeo. Desde Europa Nostra se lanzó una campaña para potenciar las alianzas con las instituciones públicas, para conseguir conservar aquello que es nuestro. De esta asociación europea también está en ella Hispania Nostra, que nació en el año 1976. Y hoy queremos hablar con Bárbara Cordero, coordinadora general del organismo, y que nos atienda al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Bárbara? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema importante también, que nos parece interesante, el cuidado del patrimonio. Antes comentaba el caso de Notre Dame, que aunque continúa en plena investigación y se sabe que la reconstrucción tardará muchos años, ha reavivado el debate de la conservación del patrimonio, como por ejemplo el de las catedrales. Bueno, por empezar por algo en concreto, ¿cómo está en España a nivel de conservación estos espacios, las catedrales? Sabemos que, por ejemplo, hay un plan nacional que, aunque sean, sabemos, bienes pertenecientes a la Iglesia en propiedad, son patrimonio público del Estado. El Estado las debe de mantener, pero este plan se denunciaba, de hecho, a raíz de lo que pasó en Notre Dame, que apenas tenía financiación, que tenía poco más de 1 millón de euros de los 18 que podía llegar a tener hace unos años. ¿Qué radiografía se hace en este caso, por ejemplo, de las catedrales en España?
Bueno, hacer una radiografía es un poco difícil, ¿no? Nosotros somos una asociación de defensa del patrimonio cultural que, como decías, nace en el año 1976 y creemos que después de muchos años de experiencia, porque bueno, tenemos una historia de 43 años que ya nos avala, creemos que no es malo el estado de conservación en España, solo que España es uno de los países con mayor número de bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Esto significa que hay un problema de concienciación en cuanto a la importancia de nuestro patrimonio cultural. ¿Se destina poco dinero? Bueno, quizás se podría destinar más. Pues sí, efectivamente se podría destinar más, pero no es una solución fácil. No creemos que se trate tanto de las administraciones como de conseguir que haya una buena colaboración público-privada, que es algo también de lo que comentabas al inicio, ¿no? Que es lo que está también un poco intentando impulsar, se está intentando impulsar desde esta panfederación europea tan importante como es Europa Nostra a nivel europeo.
De hecho, vosotros lleváis a cabo esa lista roja que sale también de vez en cuando en los medios sobre aquellos bienes que todavía están complicados de conseguir, ¿no?
Sí, es que no es fácil porque, bueno, en la lista roja del patrimonio es una herramienta que creamos en el año 2008, que ahora empiezan a, es una idea, bueno, que tomamos de Suiza, nos inventamos la lista roja del patrimonio y ahora ya tenemos la lista verde y la lista negra. La lista verde es aquellos bienes que estuvieron en su momento en la lista roja y que han pasado a formar parte de la lista verde, es decir, porque se ha intervenido en ellos. Hay muchas veces que tú te encuentras un elemento patrimonial y es muchísimo la inversión que tienes que hacer no merece la pena. Es decir, es tanto el dinero que tendrías que invertir, que hay veces que es más fácil y es más sencillo consolidar, e incluso es más práctico. Porque a lo mejor solo con una consolidación tú ya puedes hacerlo visitable y que aquello no vaya más. Es decir, hemos visto casos de ejemplos de elementos patrimoniales, de restos que han quedado de, a lo mejor, de fachadas o de conventos en pequeñas localidades en España, y bueno, pues se ha cometido un proyecto de consolidación, y eso ha generado el que haya una persona a la que se le ha dado una media jornada a través de un ayuntamiento, que ha generado al final el patrimonio, si se concibe como una oportunidad, que yo creo que es como se debe concebir, puede generar desarrollo social y económico, con lo cual al final ha dado trabajo a esa media jornada de la que hablábamos, bueno, pues para que se enseñe ese bien patrimonial, ¿no? Es decir, que ha habido lugares en los que el patrimonio estaba abandonado, se ha puesto en valor, muchas veces las entes municipales lo han entendido así, y bueno, pues al final han pasado de ser zonas degradadas para convertirse en zonas visitables, ¿no?
Es muy importante porque, sobre todo, imagino que en los 40 años de historia que tenéis, habréis notado también la evolución también en el cuidado, ¿no?, patrimonial. No sé si, en este caso, hablábamos antes de la falta de inversión, pero yo no sé si también la inversión se ha incrementado en los últimos años, claro.
Sí, bueno, es que yo creo que también, además, el concepto de la evolución de cómo ha evolucionado el patrimonio, es decir, antes el patrimonio se entendían solamente los elementos histórico-artísticos, ¿no? Y ahora el patrimonio es todo. Es decir, el patrimonio es el patrimonio inmaterial, es el patrimonio industrial, es el patrimonio civil, por supuesto, es el patrimonio monástico. Es decir, que haya habido, es decir, se han ido en cuenta otros patrimonios que antes no eran, se limitaban puramente a los histórico-artísticos. Y claro, yo creo que eso también significa que el patrimonio, bueno, pues cada vez está más integrado dentro de lo que es la sociedad, que al final es un poco de lo que hablabas tú también con anterioridad, ¿no? O sea, es nuestra identidad común, es lo que nos identifica como cultura, claro. Y el que nos pone al final a todos en la misma línea, ¿no? Y con unos objetivos parecidos. Es decir, que el patrimonio además forma parte de nuestra calidad de vida, ¿no? Nosotros lo entendemos así desde Hispania Nostra, y lo que sí que detectamos es que falta concienciación, es decir, es un problema muchas veces de educación. Por eso nosotros también desde hace unos años intentamos trabajar en educación patrimonial, porque al final nos hemos dado cuenta que aquello que tú no quieres no lo respetas, y lo que no lo respetas no lo aprecias, y por lo tanto no lo cuidas, ¿no? O sea, que al final es como un círculo. Entonces, bueno, pues hay que educar a la gente en patrimonio, hay que intentar explicar lo importante que es ese bien patrimonial, no solamente para esa identidad colectiva, sino, bueno, pues porque puede ser un recurso, como digo, como un factor de desarrollo social, ¿no? Y puede ser también una solución para este problema tan grande que hay en España, que es la España vaciada, ¿no? Lo que llaman la España vaciada, que no es otra cosa que la despoblación.
Claro, ahí quería yo llegar también, porque yo no sé si es una cuestión generacional, ¿no? Es decir, si hay una parte de generación joven que no está concienciada sobre el valor del patrimonio, no le da importancia a lo que tú comentabas, Bárbara, sino que también lo devalúa. Y me estoy refiriendo también a actuaciones en algunos casos, y lo conocemos en patrimonio material, como por ejemplo lo que ellos llaman el arte urbano. Conocemos actos de vandalismo en algunos bienes patrimoniales. Esa falta educacional no sé si también se detecta.
Claro, eso sí que es cierto que ocurre, y lamentablemente debería ocurrir menos, ¿no? Por ejemplo, hay programas ahora en el caso, nosotros tenemos un caso muy bonito que además invito a todos los oyentes, si no lo conocen, en la ciudad de Zamora. En Zamora, bueno, patrimonialmente es una ciudad muy rica y está ahí, en muchos casos está, bueno, pues grafiteado, ¿no? Desde la muralla está grafiteada, muchas iglesias, buena parte del románico, es decir, que es una auténtica barbaridad, porque eso no deja de ser vandalismo, ¿no? Lo que se entiende por vandalismo. Y nace desde hace 3 años, bueno, quizá un poquito menos, hay una experiencia muy interesante, y es que hay una persona que en su momento ha sido cercana a Hispania Nostra, pero bueno, es una persona que terminó la carrera de arquitectura y junto con unos amigos, ella es de allí y pensó que habría que poner coto a esto, ¿no? Que habría que concienciar, había que trabajar en ese tema de la concienciación y de la educación patrimonial, y ha creado un programa en el cual, bueno, empieza ya a implantarse en los institutos de Zamora y en los colegios para que los niños y no solamente los niños, sino los estudiantes de la ESO y los estudiantes de bachillerato comprendan que hay otros lugares habilitados como para pues grafitear, ¿no? Y hacer este arte urbano, pero no precisamente en estos elementos patrimoniales, ¿no? Por el daño tan tremendo y a los que se les somete. Y es una experiencia que se llama No pintan nada y que está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, sí que al final yo creo que haciendo hincapié a través de estos programas y concienciando a la sociedad a través de otras muchas actividades, pues al final lograremos poner el patrimonio en el lugar en el que debe estar.
Un aspecto que comentabas antes, Bárbara, que me ha parecido interesante, es cuánto influye en este aspecto de la conservación la despoblación de las pequeñas áreas rurales, sobre todo en el interior de España, porque muchas veces no se restaura algo o no se presta atención a algo porque simplemente no hay gente que lo pueda hacer, ¿no?
Claro, de todas maneras, hay veces que al patrimonio hay que darle un uso. Porque no tiene mucho sentido. O sea, también hemos visto prácticas en las que se ha rehabilitado y se ha vuelto a cerrar. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso es como si tú tienes un piso en alquiler y no lo alquilas. O sea, tienes un piso vacío y no lo utilizas tú, pero tampoco lo alquilas. Pues al final el deterioro es grande porque hay que darle un uso, ¿no? O sea, los elementos tienen que tener una vida. Entonces, muchas veces el problema del patrimonio no es tanto la intervención, que a lo mejor, bueno, logras conseguir los fondos y además, bueno, yo creo que también hay que hablar ahora de herramientas de financiación, como puede ser el crowdfunding, el micromecenazgo que empieza a funcionar y que, bueno, yo creo que poco a poco irá calando también en la sociedad, sino qué haces después con aquello, ¿no? Entonces, hay que concebir el patrimonio como una oportunidad y hay que pensar, insisto, en darle un uso. Entonces, bueno, yo creo que si se consiguiera dar un uso, porque hay veces que no hay que entender todo el patrimonio en su conjunto, es decir, quizá, bueno, pues haya que hacer, se tenga que hacer por fases, pero que mientras que se está haciendo por fases, se pueda hacer visitable. Es decir, no esperar a tener la cantidad total como para poder llevar a cabo la restauración y ponerlo en marcha y darle vida, porque entonces es que es costosísimo. Es decir, es que estás hablando a lo mejor de conventos en los que o palacios que están en un estado catatónico. Entonces, claro, la intervención estás hablando de 10, 15, 20 millones de euros. Son cantidades importantes, ¿no? Por eso también es importante hacerlo por fases. Entonces, bueno, en ese impasse, pues yo creo que al final es más vale ir poco a poco, pero ir dándole un poco una vida.
Sí, sobre todo porque estamos hablando de aspectos muy importantes relacionados no solo a la cultura, sino también el turismo, ¿no? Porque ese patrimonio directamente está ligado también al turismo.
Claro, pero además yo creo que también sería una forma de diversificación. Yo creo que el turismo, el fenómeno del turismo también depende de cómo se entienda, ¿no? Yo entiendo que también es difícil encontrar ese equilibrio, pero bueno, es un poco lo que tenemos que tender. No se trata de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Venecia, que es un efecto de la, bueno, al final se ha convertido en un parque temático, lamentablemente, ¿no? Y bueno, y además ves esos cruceros que entran en la laguna, que bueno, que es una cosa tremenda, pero entre eso y la despoblación, pues ahí está, ¿no? O sea, pues es que es como todo en la vida, ¿no? Ese equilibrio que es tan difícil, ¿no? El ser moderado, pero intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Es difícil, pero bueno, yo creo que al final se podrá conseguir, y sobre todo yo creo que al final es una cuestión de, como digo, de pues eso, muchas veces aplicar el sentido común, ¿no? Hay ejemplos muy bonitos, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la restauración de un retablo en un pueblo pequeñito, en Quintanilla de Burgos, que forma parte además de una de las zonas más despobladas de España, de estas de las que estábamos hablando. Y bueno, pues el alcalde, bueno, vive en un municipio en el que viven a lo largo de todo el año 8 habitantes. Cuando llega el verano son 100 o 150. Y bueno, y tienen un retablo en la iglesia que estaba en muy mal estado, se pusieron en contacto con Hispania Nostra y bueno, pidieron una recaudación, no pedían una cuantía muy grande, pero bueno, ellos no podían conseguirla y se movilizó al final la sociedad civil. Han conseguido la financiación para restaurar el retablo y bueno, y después eso significa que la iglesia va a estar más tiempo abierta y bueno, y al final la iglesia se abre, puedes visitar el retablo y ya que estás visitando el retablo, bueno, pues ya te acercas al restaurante cercano y ya pasas allí en la media mañana y ya de paso ves el geoparque de las loras que está próximo. Es decir, que es ir dando pasitos, ¿no? Pero a veces son pasitos de gigante.
Claro. Y de hecho, además, esas buenas prácticas son luego también premiadas. De hecho, desde Europa nos trae unos premios concretos que promueven las buenas prácticas en el cuidado del patrimonio. Antes hablábamos de España, de la cantidad de patrimonio que nosotros tenemos respecto a otros países. Yo no sé en qué situación estamos nosotros respecto a otros países en conservación y cuidado, teniendo en cuenta la cantidad de patrimonio.
Pues nosotros somos el país más premiado de toda la Unión Europea. Es decir, España atesora más de 200 premios. Europa Nostra, que son los premios más prestigiosos, tienen cuatro categorías. La primera es la categoría de conservación, la segunda es la dedicación, educación e investigación. Y como digo, España es el país más premiado, también es porque es el país que más candidaturas, es el país que más se presenta, pero porque es que en España hay muy buenas intervenciones en patrimonio. Por eso te decía un poco que hay que intentar también darle un poco la vuelta, ¿no? O sea, en España hay cosas que se hacen muy bien y hay muy buenas prácticas y hay muy buenos galardones y ahora mismo hay una muy buena relación con Europa Nostra y cada vez es una relación más estrecha porque, bueno, pues porque se dan cuenta que España tiene muchísimo patrimonio, ¿no? Y además un patrimonio, bueno, en España, bueno, es un crisol de culturas, ¿no? Con lo cual aquí han pasado, pues fíjate tú, desde los romanos, muchísimas civilizaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay una riqueza muy grande y como digo, pues somos el país más premiado y de hecho somos el primer país de la Unión Europea que creó una exposición, que es una exposición que se llama Reconociendo el Patrimonio Español en Europa, y es el primer país, España es el primer país que ha contado todos esos premios Europa Nostra a través de una exposición, que además itinera, que ha estado itinerando por España y el año que viene, con un poco de suerte, esperemos que itinere en China, ¿no? Va a ir a Shanghai, o sea que bueno, que ahí hacemos cositas los españoles.
Eso es importante. De hecho, además, porque hablamos de patrimonio material, también hay mucho patrimonio inmaterial, antes lo comentábamos, de hecho, hace poquito se conocía que pedíais que el toque manual de las campanas, ¿no?, sea reconocido por la UNESCO, ¿verdad?
Sí, estamos trabajando desde hace ya 2 años porque el Año Europeo del Patrimonio Cultural tuvo lugar el año pasado, en 2018, a lo largo del 2018, y bueno, pensamos que era una iniciativa muy bonita, que era un acto muy bonito como para conmemorar. Pedimos apoyo a Europa Nostra, porque el presidente de Europa Nostra es un español, que es el maestro Plácido Domingo, y bueno, nos grabó un texto muy bonito hablando, pues eso, de lo que es la importancia de ese lenguaje sonoro, ¿no?, para que no se pierda el... Pero no solamente las campanas, es decir, declarando el toque manual de campanas patrimonio inmaterial de la humanidad, no solamente salvas la campana y el lenguaje sonoro, ¿no?, sino que también salvas el campanario, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que era un programa muy bonito y una actividad muy bonita. La verdad es que hemos tenido muchísimo respaldo. Y luego es un proyecto bonito porque además es un proyecto muy humano, ¿no?, muy de sociedad civil, porque al final los campaneros durante un tiempo era un oficio y recibían una remuneración, pero ahora ya son voluntarios, ¿no?, porque hay muchos sitios donde ya no suenan las campanas. En España todavía sí que se mantiene el toque manual, pero por ejemplo en el caso de Alemania, a nivel europeo, el 80% están electrificadas. Entonces, bueno, queremos al menos que en esos países en los que se ha mantenido, como puede ser Italia, puede ser Holanda, como puede ser España, pues que consigamos que el toque manual se declare patrimonio inmaterial, y lo queremos además hacer de algún país de la mano de... Bueno, pues en América también hay una preservación y una salvaguarda en el caso del toque manual, ¿no? Y también hablando de la despoblación, porque hay lugares muy despoblados en los que queda muy poca vida, pero sin embargo las campanas siguen sonando, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que es una iniciativa muy bonita.
Pues Bárbara Cordero, coordinadora general de Hispania Nostra, gracias por habernos atendido.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
Bueno, en la actualidad rápidamente de esta semana, en España pasa también, en este caso, por los distintos partidos. En Ciudadanos ya saben que hemos conocido varias dimisiones de algunos de sus miembros de la Ejecutiva. Entre ellos estaba la de Javier Nart, que es miembro de esta Ejecutiva, que ha sido muy crítico con la política de pactos de Albert Rivera, tanto en comunidades autónomas, en otros ayuntamientos. También ha sido crítico con que no negociase con el PSOE un posible gobierno de coalición con Pedro Sánchez, pero sí va a conservar su acta de eurodiputado. Quien no la va a conservar, a pesar de haber recogido ese acta la semana pasada, es Josep Borrell, el número uno de los socialistas, el que ocupaba, digamos, el primer puesto en la lista de las europeas por España del PSOE. Ha dicho que no es razonable que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha estado ocupando en el último año, quede vacante durante un tiempo indefinido. Ha preferido centrarse en la política nacional y no en la europea, que ya saben que ha estado presidiendo, en este caso, las instituciones entre 2004 y 2007, las instituciones europeas.
De aquel fracaso, help, ayúdame, entra en
Pues sí, que les ayuden a Reino Unido porque... No sabemos muy bien en qué va a quedar todo esto. Ya saben que el principal candidato a suceder a Theresa May, ahora mismo al frente de los conservadores e incluso como primer nuevo primer ministro, es Boris Johnson. Bueno, esta semana se ha contradicho en muchas ocasiones. Ha dicho, por un lado, que no iba a firmar ningún acuerdo de divorcio con Bruselas, el acuerdo de los 39.000 millones de libras, hasta que se llegue a un acuerdo comercial. Ha dicho, además, que la posibilidad de un Brexit sin acuerdo era de 1 a 1. Que no iba a hacer nada, básicamente, que no se iba a retirar el 31 de octubre tal y como estaba firmado inicialmente en esa prórroga que le ha dado Bruselas. Ahora dice que, bueno, que habría que negociar. ¿Por qué? Pues porque los comunes, la Cámara de los Comunes, se ha vuelto en su contra. Ha dicho básica y fundamentalmente que podían proponer una moción para evitar, para bloquear que él pudiera promover un Brexit sin acuerdo. ¿En qué va a quedar todo esto al final? Poco sabemos, desde luego, pero lo que sí que parece es que el verano va a ser todavía muy largo en Reino Unido para saber quién va a suceder a la primera ministra. Y ahora, si les parece, hablamos con la Comisión Europea.
La última hora de Europa.
Y en este caso, pues sí, última hora de Europa, porque ya despedimos temporada, lo vamos a hacer con la Comisión Europea, con la que hemos estado en contacto estos 9 meses y seguiremos a partir de septiembre, por supuesto. Yanis Virbilis, portavoz de la Comisión Europea, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hablar del último informe en el que la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que aumenten su nivel de ambición en los planes para aplicar el Acuerdo de París, ya saben, en los ámbitos de energía y de clima respecto al cambio climático, pues de alguna forma intentar cumplir todos esos objetivos de cara tanto al año 2030 como al 2050, ¿verdad?
La conclusión del Acuerdo de París hace unos años, en 2016, es un acuerdo muy importante contra el cambio climático. El objetivo principal es, por supuesto, mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados de Celsius. Y entonces, a nivel europeo, nosotros tenemos compromisos muy específicos en virtud del Acuerdo del París. El acuerdo establece objetivos claros de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que, de nuestra parte, nosotros tenemos que adaptar nuestras economías a esos objetivos. Y es por eso que desde la Comisión Europea hemos hecho muchas propuestas, tanto a largo plazo como a plazo medio. A largo plazo, quizás conocéis que el año pasado hemos presentado una propuesta muy importante, una estrategia que prevé la neutralidad de la Unión Europea, de nuestras economías, en materia de emisiones para el año 2050, es en más o menos 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hasta esta fecha, hasta 2050, la Unión Europea, nuestras economías, deberán absorber todas las emisiones que estamos generando. Eso era en largo plazo. A plazo medio, hace unos meses hemos pedido a los países de la Unión Europea de presentar planes nacionales muy específicos de energía y clima que cubran un periodo muy largo de 10 años, desde 2021 hasta 2030.
Uh-huh. Y además, con el objetivo, como decíais, de esos horizontes, por un lado está el 2030, por el otro lado el 2050, al conseguir la neutralidad climática. De hecho, el comisario responsable de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, decía que en el pasado mes de noviembre se propuso que la Unión Europea alcanzase ese objetivo, y ese es el camino ya trazado. Maros Šefčovič, el vicepresidente responsable de la Unión de Energía, decía que se necesitan políticas más detalladas, necesidades de inversión mejor especificadas y más atención a la justicia social. Todo, al fin y al cabo, pues para conseguir una mejor calidad de vida, que es de lo que se trata, claro.
Bueno, sí, exactamente. Y nuestras acciones tienen el objetivo mejorar la vida de los ciudadanos y también asegurar que nuestras economías no van a sufrir debido al cambio climático o a la contaminación. Hay muchos otros ejemplos. Podría mencionar, por ejemplo, algo que hemos ya mencionado aquí en vuestra emisión, era las nuevas normas que van a prohibir el uso de los plásticos de un solo uso a partir de 2021. Es otro ámbito que de actuación de la Comisión actual es algo, la contaminación de los plásticos es algo que puede dañar no solamente nuestra salud, porque los plásticos acaban en nuestro plato, sino también las economías, sobre todo de países turísticos como España.
Y eso es muy importante. Ahora que además estamos ya en el verano y que muchas playas quedan absolutamente abarrotadas de plásticos, es tan importante que cuidemos todo nuestro paisaje natural y que intentemos utilizar lo menos posible, en este caso, estos materiales, que desde luego pues todas las acciones que hacen parecen pocas.
Sí, exactamente. Es también la responsabilidad no solamente de los gobernadores de la Unión Europea o de las autoridades nacionales y locales, sino también de cada uno de nosotros, de proteger el medio ambiente.
Uh-huh. Bueno, pues desde hasta aquí ya la última hora de esta temporada. En septiembre nos volveremos a escuchar, Yanis Birbilis. Gracias por todos estos meses y nada, seguiremos en contacto, claro.
Bueno, muchas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición y buen verano a todos.
Gracias.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción.
Bueno, seguramente no es ninguna novedad esto de que hace calor. Desde luego, otra nueva ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados en buena parte de Europa. En algunos lugares como Francia, de hecho, ya han cerrado colegios, institutos. Recomiendan, para evitar los golpes de calor, que no se hagan actividades al aire libre de forma excesiva, como ejercicio, etcétera. Hasta 17 Estados miembros de la Unión Europea se han visto asfixiados por estas temperaturas superiores a los 40 grados y, de hecho, la mayoría de los récords se han batido en el siglo XXI y 8 de ellos en esta década. Así que, cambio climático, ya saben, cuidado con estas olas de calor que cada vez son mucho más importantes.
Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.
Bueno, enhorabuena a los que estén ya disfrutando de las vacaciones de verano. Nosotros por lo menos vamos a seguir emitiendo programas, los mejores de esta temporada, en esta época estival y hasta el mes de septiembre. Que nosotros comenzaremos con un nuevo espacio que se va a llamar, ya les aviso, ya les adelanto, se va a llamar Es Europa, en el que vamos a mantener las líneas generales de nuestro programa, pero con cosas nuevas, que ya les iremos contando, poquito a poco. No se apresuren. Bueno, y respecto a esta canción que nosotros estábamos escuchando, muchos estarán pensando en las vacaciones de verano y muchos estarán pensando en la playa, como decía esta canción. Bueno, pues según el último informe anual europeo sobre la calidad de las aguas de baño, más del 85% de las zonas de baño de Europa supervisadas en el 2018 cumplían las normas de calidad más elevadas y estrictas, la calidad excelente de la Unión Europea por la limpieza que tenía el agua, algo que es muy importante, sobre todo para evitar esa contaminación y en muchas ocasiones cómo dejamos nosotros las aguas del mar. Bueno, más detalles de esta buena noticia, por lo menos respecto al último informe anual. Julio Chávez, cuéntanos.
Los resultados publicados ofrecen una buena indicación de dónde es probable que se encuentren las aguas de baño de calidad más alta de este verano. Un número abrumador, 95%, de los 21.831 zonas de baño supervisadas por los 28 Estados miembros de la Unión Europea cumplen los requisitos mínimos de calidad fijados por las normas de la Unión Europea, según el informe de este año de la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente. Además, en el informe se incluyeron 300 zonas de baño supervisadas en Albania y Suiza. El nivel de la zona de baño que cumplen las normas de calidad excelente más estrictas ha aumentado ligeramente, pasando del 85% en 2017 a 85.1% el año pasado. Los requisitos en materia de aguas de baño se establecen en la directiva Ley Europea relativa a las aguas de baño de la Unión Europea.
Pues hasta aquí el programa de esta semana de Euro Punto de Vista. Como siempre, en 7 días volvemos a escucharnos. Gracias por estar ahí. Adiós.
Estás escuchando Es Radio.
Los bancos están trasladando ya a los clientes los mayores gastos de las hipotecas. ¡Qué sorpresa! Este sábado analizamos la nueva ley hipotecaria. Además, con Israel García Juez y Manuel Llamas, volvemos a la carga con el precio de los alquileres. No nos falten, sábado a las 2 de la tarde.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, iniciamos un pequeño ciclo, dos programas dedicados a las sinfonías de Beethoven. Música clásica, música popularísima. La llamada del destino de la quinta. El sentido heroico de la tercera. El humanismo, la apelación a la libertad. Sinfonías de Beethoven en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.